Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo. Este lunes 18 de mayo de 2026, que aquí en la zona aledaña a las instalaciones de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, nos llueve. Efectivamente, seguramente a quienes escuchen este saludo que doy en estos momentos, les generaré algo de envidia porque vaya que ha hecho calor. Pero es Luis Durán, es que está al frente de la consola de audio, y es Bere Flores la que atiende líneas telefónicas. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Le pongo a su disposición las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si usted prefiere redactar su mensaje, por favor, no olvide poner su nombre. Es importante para compartir con el resto de la audiencia, ya sea WhatsApp o Telegram, 33-11-55-19-62. Y dicho esto, mi agradecimiento, como siempre, por su presencia, por su constancia, María Angélica Sánchez Grajeda, abogada, presidenta de la 10ª Sala de Justicia para Adolescentes y Penal del Supremo Tribunal de Justicia, que como todos los lunes prepara un tema para exponer aquí y para sobre todo darnos elementos importantes sobre qué dice la ley, cómo están funcionando las cosas, para que podamos llegar a un criterio, tener un conocimiento claro. Y después de que la semana pasada expuso un tema importante relacionado con la fecha de las madres, los litigios, los problemas, las pensiones. Aquí hubo gran participación, inquietud, y quedamos que hoy estaríamos dando un seguimiento precisamente en esos temas donde un juez de lo familiar interviene para decir, tienes que dar una manutención a tu hijo, tienes que aportar esta cantidad. En la ley suena muy bonito, muy pensado. En la práctica hay muchas quejas, y desde el lado del juzgador, en el caso de nuestra invitada, ella está, como lo dije, en el Supremo Tribunal como presidenta de una sala que atiende estos asuntos de justicia para menores y penal, y tiene que a veces corregirle la plana al juez o ratificar su sentencia. Bienvenida de nuevo.
Muy buen día, Esperanza. Buena tarde a todo el foro que nos escucha, y gracias por abrir este espacio nuevamente para hablar de temas importantes que a todos nos interesan, que son muy importantes, y pues desde la semana pasada nos comprometimos a traer el tema de los alimentos. Y bueno, a todo esto, ¿qué son los alimentos? Un poquito ya nos adentramos en el tema la semana pasada, pero bueno, quiero reiterar que pues es todo lo indispensable para la subsistencia y el desarrollo integral de una persona, especialmente de niñas, niñas y adolescentes. Esto quiere decir comida, vestido, habitación, atención médica, y tratándose de infancias, también educación, sano esparcimiento y necesidades psíquicas y afectivas para garantizar su bienestar bajo el interés superior de la niñez. Y antes de entrar a fondo, lo digo con respeto y a consideración de cada persona que nos escucha, esto es información general, cada caso de alimentos se decide con pruebas concretas. Por eso me gustaría darles un contexto completo para que sepan qué es en lo que tenemos que poner especial atención cuando estamos frente a un caso de esta naturaleza. Bueno, cuando una familia se separa, muchas personas creen que el tema de alimentos es un tema de cuánto dinero me van a quitar o cuánto me tiene que dar, quién gana más, él o yo, o etcétera, ¿no? En México, el piso constitucional es el interés superior de la niñez. La Constitución establece que niñas y niños tienen derecho a la satisfacción de necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, y que este principio debe guiar las decisiones de todo el Estado. Entonces, desde la visión jurisdiccional, los alimentos no son un favor, son una obligación jurídica cuyo propósito es proteger el desarrollo integral de las niñas, niñas y adolescentes. ¿Y qué son los juicios de alimentos, Esperanza? Un juicio de alimentos es un procedimiento para pedirle a un juez que determine y garantice una pensión alimenticia cuando quien debe proporcionarla y tiene la obligación no lo hace voluntariamente. No necesariamente cuando hay una separación tenga que llevarse a cabo un juicio de alimentos. Esto quiere decir únicamente cuando la persona que tiene la obligación no los quiere dar de forma voluntaria. El código establece que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. Esto está en el Código Civil de Jalisco, específicamente en el artículo 434. ¿Y cómo analizan los jueces? ¿Qué metodología o qué pruebas tienen que aportar las partes en un juicio de esta naturaleza? Bueno, primero que nada, se tiene que analizar bajo el interés superior de la niñez. En la práctica, primero se protege a la infancia y después se ajusta la forma y los mecanismos de cómo cumplirse y se verifica ese cumplimiento de acuerdo a cada caso. Proporcionalidad. Esto quiere decir que en Jalisco los alimentos deben ser proporcionales a la posibilidad de quien debe darlos y a la necesidad de quien debe recibirlos. Esto evita dos injusticias. Que una pensión sea insuficiente y que deje a una infancia desprotegida, o que se fije una pensión imposible de otorgar que genere un incumplimiento crónico. Y en materia probatoria, en un juicio de alimentos, normalmente se tiene que acreditar, primero que nada, las necesidades que tiene la infancia o el acreedor alimentario, porque también puede ser una persona adulta mayor, una mujer, etcétera. Ejemplos típicos, pues el acta de nacimiento. Se tiene que acreditar ese nexo de esa obligación que se tiene que dar, ¿no? Constancias escolares de cuánto ascienden los gastos de los menores, los útiles, el transporte para la escuela, los gastos médicos, las terapias a las que asisten, medicamentos en dado caso, los gastos de la vivienda, ¿no? Del gas, la luz, etcétera, de alimentación y de su cuidado. Y por otra parte, también se tiene que acreditar la capacidad económica del deudor alimentario. Y es aquí donde nos atoramos un poquito, ¿no? Los ejemplos típicos pueden ser recibos de nómina, estados de cuenta, declaraciones ante el SAT, contratos, constancias laborales, informes de instituciones, porque se puede pedir que las instituciones rindan informes como el SAT, el IMSS, etcétera, ¿no? Y también indicios del nivel de vida que tenga el deudor. Y aquí hay un punto muy importante. El juez no está atado a lo que diga una sola parte. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que está próximo a entrar en vigor, en abril del 2027 tenemos la fecha límite, ya protege mucho más este derecho, pues prevé que la autoridad jurisdiccional pueda pedir auxilio a las autoridades fiscales e indagar sobre la capacidad económica del deudor. También prevé una ruta mucho más rápida y más de más protección. Y si una autoridad considera acreditada la obligación, debe fijar una pensión provisional a más tardar al día siguiente de recibida la solicitud. Y desde el auto de admisión debe de ordenarse un estudio socioeconómico de las partes a cargo de trabajo social, idealmente para estar listo para la audiencia preliminar. Esto todo está en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que está próximo a entrar en vigor, pero como te comento, o sea, está a nada y pues protege mucho más a las infancias. Y bueno, hay muchos casos que nos expusieron aquí tu auditorio, en los que hablaban de cuando se intenta simular un ingreso, ¿no? Sobre todo este tipo de problemas. Y bueno, estos casos donde el deudor busca reportar menos, cambia de empleo, cambia su entorno laboral, no coopera, no entrega información. Recientemente hay una herramienta también muy puntual, que es la orden de descuento, y el informe a la fuente de trabajo se tiene que atender de inmediato, y la fuente de trabajo tiene que informar los datos exactos de la cantidad que percibe el deudor. Si no, hay multa y responsabilidad solidaria. Y bueno, en Jalisco también el 2 de abril del 2026, recientemente, se reformó también el artículo 455 del Código Civil. ¿Y para qué sirve este cambio? Bueno, cierra la puerta a esta evasión, porque establece que quien por su empleo, cargo o comisión deba proporcionar informes sobre la capacidad económica del deudor, está obligado a entregar datos exactos, y si no lo hace, se sanciona y responde solidariamente por daños y perjuicios por omisiones o informes falsos. También alcanza quienes desacaten órdenes de retención o descuento, o incluso que ayuden a ocultar o simular bienes. En otras palabras, si alguien encubre o miente para que un acreedor reciba menos de lo que le corresponde, ya no es un favor al trabajador, es una conducta con consecuencias. Y bueno, en materia de alimentos, Esperanza, la justicia no está diseñando castigos entre adultos, está garantizando que los niños, niñas y adolescentes tengan condiciones de vida dignas. Y si alguien nos escucha y está viviendo esto, documenten lo básico, necesidades de la infancia, señales de capacidad económica y acérquese por favor a asesoría profesional o defensoría pública. Cada caso se resuelve en lo particular, pero es importante saberlo, que la ley sí tiene las herramientas.
Mayra, tocas un tema muy importante y también muy manejado en forma superficial. Hoy creo que nos traes dos buenas novedades, los cambios en la ley en Jalisco que apenas aplicaron en abril pasado, pero los que se vienen en el Código Nacional de Procedimientos. ¿Significa que estamos transitando a una homologación o será Código Único Nacional?
Es un Código Único Nacional en materia de civil y familiar.
Algo que se recomendó por mucho tiempo por expertos en la materia, sobre todo en derecho civil y familiar. Ahorita, en la práctica, ¿hasta cuánto tiempo se lleva un juicio de lo familiar por alimentos?
Fíjate que en la materia de alimentos y guarda y custodia, es importante que sepamos que no es una materia en donde se define una sentencia y ya esa es de por vida, ¿no?
Es un acto administrativo.
No, lamentablemente, Esperanza, es algo que puede variar de momento a momento. Un ejemplo, si la persona cuando obtiene una sentencia en la que lo condenan a pagar 5,000 pesos al mes, de repente cambia de trabajo y entonces en el nuevo trabajo gana la mitad, pues entonces presenta una modificación a esos alimentos y le reducen a la mitad. Y por el contrario, si la persona que tiene al menor se da cuenta o tiene información o puede acreditar que por el contrario gana lo doble o lo triple, puede estar modificándose de momento a momento. Entonces, por este motivo también la justicia familiar es tan compleja, porque hay demasiados juicios, porque las circunstancias cambian de momento a momento y pues lamentablemente cuando se tiene que pedir a la persona que está obligada a cumplir con el deber de cuidado de sus hijos, pues estos son los problemas que tenemos.
Y son los juzgados más saturados, los juzgados de lo familiar. Mayra, corrígeme si entendí mal, escuché y me brincó, digo, ahí está la nota, cuando dices tú que aquel solicitante, el que tiene el cuidado al niño, padre o madre, y tiene al deudor, que está acreditado y que ya está ante el juez reconocido como tal para que tenga que aportar una cantidad, dice que al ingresar la solicitud, eso entendí, hay que dar respuesta inmediata, es decir, que el trámite debe de correr de exprofeso, rápido, fast track, y si yo la presento este mes, al día siguiente, al mes siguiente máximo, debería de ya estar recibiendo la cantidad.
Así es, Esperanza. Bueno, esto también es parte del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Específicamente está previsto en el artículo 562 del Código y pues estamos a la expectativa de que en abril del año 2027 pueda entrar en vigor a nivel nacional.
Y que así sea.
Definitivamente existen muy buenas noticias
es
relacionadas
buena noticia.
Con este código.
Yo celebro, Mayra, que hoy hayas preparado este tema, que hayas venido a presentar las novedades, a hablar de lo mismo, porque si a partir de abril próximo esto va a ocurrir, de inmediato el Poder Judicial y el presidente deben de asignar más recursos, fortalecer a los juzgados laborales, a los jueces, a su equipo, para el desahogo del trabajo que tienen, porque me consta que se llevan trabajo a sus casas, que no alcanzan a desahogar de la gran cantidad de demanda de asuntos. Pero si hoy les presento yo, madre, la solicitud para que mis pequeños hijos tengan un recurso que legítimamente les corresponde y mañana me tiene que dar respuesta, no quiero pensar entonces que únicamente estarían trabajando para atender este tipo de solicitudes. Falta infraestructura, falta espacio, faltan más juzgados y faltan recursos, pero de que es buena noticia lo es. Yo voy a ser negativa. En un escenario negativo, que no haya los recursos, que ya estamos en ese momento, que ya es ley, ¿tocará al abogado de la parte que está pidiendo los alimentos tramitar una sanción, un extrañamiento, una medida para que el juez haga lo que le corresponde, o cuál es la vía jurídica para hacerlo efectivo? Porque yo entiendo que va a ser casi imposible, si no hay más recursos, que lo puedan atender.
Mira, este sistema va a transitar algo similar como transitó el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Porque va a transitar del sistema del tradicional escrito al oral. Entonces, va a ser un cambio total de paradigma en el sistema civil y familiar, que claro que implica recursos, implica personas, implica especialización, implica todo esto, pero bueno, ya es un paso y va a tardar en implementarse. La fecha límite es en el 27 y esperemos que estemos listos y vamos a ir transitando en él.
Hay participación de nuestra audiencia. Rafael González te pregunta, en el caso de la proporcionalidad, ¿qué quiso decir la magistrada? Tengo enterado que una proporcionalidad es que no se le quite más del 30% al trabajador, ¿correcto?
Sí, definitivamente, pues, se tiene que salvaguardar también que tenga el deudor, que tenga la capacidad, pues, el mínimo vital para también solventar sus propios gastos.
¿Pero le puede asignar el juez una cantidad superior al 30% para que le entregue a sus hijos como manutención?
Varía también mucho de cada caso en particular, porque también varía la cantidad de hijos y todo este tipo de circunstancias, pero así es un porcentaje que determina el juez que puedan recortarle de sus propios ingresos.
Alguien que se comunica y en forma anónima expone que el padre de sus nietos es un hombre muy acaudalado y que condicionó a que si no le metían juicio, él generosamente podía asignar una cantidad suficiente de varios salarios mínimos que no los gana la madre y con la que una familia puede vivir, pero legalmente les correspondería mucho más. Quiere la opinión, Mayra.
Mira, aquí como te comentaba, también es importante que sepamos que esta proporcionalidad, como te decía, evita dos injusticias. Que se fije una pensión insuficiente, pero también que no vaya a generar un cumplimiento imposible. También de repente, hay veces que hay niños de un año, ¿no? Ustedes sabemos, se debe de acreditar también precisamente la necesidad, o si es diferente si el joven está en la universidad, ¿no? Si es una persona que está en la universidad, ¿en qué universidad está? ¿En qué colegio está? Si tiene sus clases extracurriculares, si no. Si es un menor del que no se puede acreditar que sus gastos asciendan a cierta cantidad, o su nivel de vida incluso puede ser de donde viva, de los lugares a los que acudan, de su ropa, su calzado, este tipo de cosas, se tiene que acreditar a cuánto ascienden realmente sus gastos, ¿no?
Tengo la consulta de Isabel Serrano, que le dice a la magistrada Mayra, ¿qué se hace en un caso en que se caen mentiras, ya sea el padre o la mamá, y piden pensiones excesivas? ¿Hay una ley o no se ha legislado en eso, en caso de mentiras, información falsa?
Mira, generalmente cuando tienen que ver con manifestaciones en las demandas, todos los hechos que se narren en una demanda están sujetos a prueba. Y el juzgador no puede decirse sorprendido de alguna manera por ninguna de las partes, puesto que tú señalas tus hechos, pero también acreditas con pruebas esos hechos. Si un hecho no está acreditado, pues simplemente es un hecho que no está comprobado y no se debe valorar de tal forma. Entonces, bueno, en los hechos que narran en sus demandas, en sus contestaciones, deben acreditarse con pruebas testimoniales, con documentales, con periciales, con dictámenes, y eso es lo que habrá de valorar el juez.
Ángel Gómez se comunica para decir que agradece que hables claro del tema porque se tiene la idea de que se quieren fregar al deudor. Es común eso, ¿verdad? Que crean que los van a dejar hasta sin con qué vivir.
Mira, realmente, la verdad, para pronunciarme en ese sentido, habría que ver primero y hacer un estudio de la cantidad de juicios que hay y realmente cuál es la situación, ¿no?, de la mayoría, porque no podemos decir que todos los casos sean de una forma o de otra. Definitivamente, como lo hemos hablado en otros temas, habrá quien abuse del derecho, sí lo habrá. Sin embargo, esto no demerita pues las causas de otras personas que sí protegen el derecho de sus hijos.
Están llegando más llamadas, más preguntas. Yo voy a pasar una última porque ya estamos rebasados en el tiempo y le agradezco a nuestra invitada su atención. Como siempre, es Rosario la que dice que cuando muere el papá del niño, los abuelos tienen que entrar a ayudar a la madre con la manutención. ya no pregunta más, pero quiere también que hables al respecto, Mayra, porque yo supongo que cuando están peleando en un juicio que se prolongue, llega la manutención, entonces también vendría como una parte donde el juez dice, ¿todo esto ya debes o no hay retroactivo? Si tienen, dura un juicio un año, dos años, y ese tiempo hay que solventar los gastos del menor, ¿no hay que al deudor se le cobre y se, en este caso la madre pueda ponerse al corriente con abuelos paternos, tíos, hermanos, los que entren a suplir esa parte que está omitiendo el deudor?
Mira, por lo general, en un abogado, en las prestaciones que presentan su demanda, por lo general es una de ellas, ¿no? Siempre pide los alimentos caídos, como cuando hablamos de salarios caídos, ¿no? Los alimentos caídos y los alimentos presentes y los alimentos futuros. Entonces, con un abogado, asesorados de un abogado, por supuesto que habrá que solicitar esas prestaciones en sus demandas. Y de la otra forma, pues habría que analizar ese caso en concreto. También, como les comentaba, desde la proporcionalidad, ¿no? De la necesidad del menor o del niño, niña o adolescente, y también de la posibilidad de otorgarlos, ¿no?
Muchas gracias a nuestra invitada Mayra Angélica Sánchez Grajeda, presidenta de la 10ª Sala de Justicia para Adolescentes y Penal del Supremo Tribunal de Justicia, por su colaboración en este espacio.
Muchas gracias a ti, Esperanza, y a todo tu auditorio. Muy buena tarde.
De regreso venimos con una entrevista con Mary Pozos. Resulta que la presidenta de MC en Jalisco presentó una denuncia por actos anticipados de campaña. Entre los mencionados está la diputada federal, que a su vez es vocera de la presidenta Sheinbaum. Y hay temas nacionales, por ejemplo, la reforma en el Poder Judicial, que podremos abordar el día de hoy. No le cambie, estamos en Política en Directo. Agradezco mucho a la diputada federal por el partido Morena, Mary Pozos, que atienda esta petición. Yo la busqué desde el pasado viernes, sábado, cuando Verónica Delgadillo le pide a los regidores que la respalden en una solicitud para que el gobierno federal les dé los recursos del Fondo Metropolitano. Y hay más asuntos que tienen que ver con Mary Pozos, y más que pertinente hoy la llamada, la entrevista, porque precisamente de parte de MC hoy, la presidenta Mirza Flores está haciendo la denuncia de tres políticos, de una diputada que es ella, federal, Mary Pozos, una local, Itzul Barrera, y un regidor, José María Martínez, en Guadalajara, por supuestos actos anticipados de campaña. Y además, la Cámara de Diputados, de la que Mary Pozos forma parte, pues tiene que prepararse para discutir correcciones a la reforma electoral, porque la presidenta anuncia que se estará moviendo al 2028. Así es de que, ¿qué te parece, Mary Pozos? Comenzamos con lo muy local y muy tapatío. Y gracias por esta entrevista.
Gracias a ti, querida Esperanza, y un abrazo a la distancia a ti y a todo tu auditorio.
Comenzamos con el tema de la solicitud de Verónica Delgadillo, la presidenta de Guadalajara, para que la Cámara le devuelva los recursos del Fondo Metropolitano, sobre todo ante las carencias del municipio. Pues ella dice que es en materia de infraestructura y otros aspectos, que le den a Guadalajara lo que le corresponde, y revive el tema tan vigente en el sexenio pasado de Enrique Alfaro, del llamado Pacto Federal, del trato injusto, de los recursos que Jalisco genera y lo poco que en comparación la Federación le regresa.
Ahí, Esperanza, yo te diría dos cosas. Primero, hay una cosa en la que sí coincido con Verónica Delgadillo, que es en las carencias en el municipio. Como yo sí estoy en el territorio, yo veo todos los días esas carencias en los servicios públicos, las calles, sobre todo del oriente de la ciudad. Porque, híjole, esa frase de la calzada para allá y para acá la hacen todos los días realidad en el municipio de Guadalajara. Y tú vas al oriente de la ciudad y en efecto, pues hay carencia de todos los servicios, de agua. Ya cuando te sale el agua puerca, pues ya es una ganancia, porque hay quien no tiene servicio de agua, las calles que están en pésimas condiciones, el tema de seguridad, que la verdad es algo alarmante, que de todo el país, de los más de 2,000 municipios que tiene el país, contando estados tan complicados como Oaxaca, Sinaloa, Chihuahua, Durango, por encima de todos esos municipios que están en esos estados, Guadalajara es donde la gente se siente más insegura, es la segunda ciudad donde las y los tapatíos se sienten más inseguros. Entonces eso me parece muy grave, claro que lo tiene que atender la presidenta municipal, es su obligación. Y en el tema del presupuesto, nada más un dato curioso. En la administración de Enrique Alfaro, el presupuesto era poco más de 6,000 millones de pesos para el municipio de Guadalajara. El día de hoy, Verónica Delgadillo tiene más de lo doble, tiene 13,000 millones de pesos. Entonces tiene un presupuesto histórico, o sea, no nos puede venir con el cuento de que le hace falta dinero. Dinero tiene, y tiene como nunca. Lo que no tiene, pues, es la capacidad, y eso no es culpa de la Federación, Esperanza. Eso, y bueno, pues todo este discurso que muchas veces hemos desmentido, de que hay inequidad en cómo baja el presupuesto para Jalisco y para Guadalajara, ya lo aclaramos en su momento. El propio secretario de aquí, de Hacienda, pues reconoció que el 80% del presupuesto de Jalisco es de aportaciones federales, nada más de Guadalajara, de esos 13,000 millones, que más de 5,000 se van en pura nómina del ayuntamiento, los 7,000 que faltan los pone la federación y son aportaciones federales y estatales. Entonces, no podemos echar culpas cuando no hay la capacidad y no hay la voluntad, porque el presupuesto sí hay. Y pues eso es lo que queremos ver las y los tapatíos, mejoras en los servicios. Si tenemos más del doble del presupuesto del que tuvo Enrique Alfaro, yo no veo el doble de seguridad, ni veo el doble de obra pública en temas de infraestructura, previniéndonos ya para las lluvias, que se nos va a inundar como siempre Guadalajara, previniendo el tema del abasto de agua, el tema de luminarias, lo básico que tiene que hacer el ayuntamiento, y más cuando tienes más del doble de presupuesto.
Mary, ¿rechazas entonces que la extinción, la desaparición del Fondo Metropolitano afectó la capacidad de los municipios, como dice Verónica Delgadillo, y que por lo tanto tiene las limitaciones para el desarrollo de infraestructura?
Por supuesto, es más, hice un señalamiento hace poco, Esperanza, en una rueda de prensa, donde les di un solo ejemplo, nada más en el tema de parques y jardines. Nada más en el tema de parques y jardines, el ayuntamiento tiene una plantilla de más de 5,000 empleados. Aparte, subcontrata a otra empresa privada, porque de eso se trata, lo que quieren es más dinero para seguir haciendo negocios. Contratan a una empresa para que haga los servicios de poda de árboles, lo que debe de hacer, de mantenimiento de los parques, lo que debe de hacer parques y jardines. Y lo grave aquí está, es que no están haciendo el trabajo. O sea, no nada más están haciendo negocio, están haciendo pagos dobles del dinero de la gente, del dinero de las y de los tapatíos, pagando plantilla que debería de estar haciendo ese trabajo, pagando una empresa extra, duplicando las funciones, duplicando el presupuesto gastado, y no están haciendo las funciones que deben de hacer. Entonces, yo lo dije muy claro, nos vamos a meter a revisar en qué se está gastando el dinero de las y de los tapatíos, porque lo vemos, y puse otro ejemplo, en la Minerva, nada más. Cuatro veces en menos de 2 meses le han cambiado todas las plantas a la Minerva. Eso cuesta millones de pesos, Esperanza, y ese es dinero de las y de los tapatíos tirado a la basura. Para eso quieren el Fondo Metropolitano, que da, además fue pues también muy observado por la Auditoría Superior de la Federación. Entonces no podemos dejar eso de lado, tenemos que tener la claridad de que el presupuesto está, de que hay más dinero que nunca. Nunca el Ayuntamiento de Guadalajara había tenido el presupuesto que tiene el día de hoy, y nunca habíamos visto la deficiencia en los servicios públicos como lo vemos también el día de hoy. Y eso no se trata de un fondo metropolitano, eso se meramente de la capacidad de quien está al frente del gobierno.
Mary, entonces, ¿no se requiere un fondo de capitabilidad? Expuso también la alcaldesa que tenían una solicitud presentada en diciembre del año pasado con el respaldo de presidentes y presidentas de distintas ciudades capitales del país para que se estableciera un mecanismo que permita la redistribución justa. Vuelve el tema de los recursos federales, porque no es un reclamo exclusivo de Guadalajara.
Pertenecemos justamente a una federación, Esperanza, y además de eso, además de las aportaciones que hace Jalisco y que se distribuyen en todos los estados, como pasa también a Jalisco, también le llegan aportaciones de otros estados. Eso es parte de la federación. Lo que se ha señalado reiteradamente, no por mí, por el secretario de Hacienda, es Jalisco y también Guadalajara tienen muy mala recaudación. Y eso no quiere decir que tengan que recaudar más, que tenga que haber más impuestos. Tienen que recaudar a quien debe de pagar, tiene que pagar. Y eso habla de que se le han hecho exenciones a muchos amigos que deberían de estar pagando impuestos tanto para Jalisco como para Guadalajara, y no se está viendo así. Ese señalamiento lo hizo la Secretaría de Hacienda. Tienen que ponerse a recaudar bien, no poner más impuestos, no sacarse de la manga impuestos nuevos para que paguen los que sí están pagando. Tienen que pagar todos. Y la manera en la que se redistribuye el dinero es de una manera muy justa, donde ya te reitero, Esperanza, pues se ha dejado muy claro que el 80% de los recursos de Jalisco pues vienen de la Federación. Eso sin contar, que eso es bien importante, los programas sociales que llegan directamente a la gente en Jalisco y en Guadalajara son más de 50,000 millones lo que llega en programas sociales a todas y a todos los jaliscienses. A Guadalajara nada más van casi 11,000 millones. Estás hablando que es casi otro presupuesto del que tiene Guadalajara solo para los bolsillos de las familias tapatías.
El 20% del total de los recursos federales para programas sociales en la entidad.
Así es.
Mary Pozos, el día de hoy la presidenta, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, es muy contundente en los argumentos que expone ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. La coordinadora de Movimiento Ciudadano en el estado, Mirza Flores Gómez, le dice al árbitro que hay políticos que se están moviendo antes, que están buscando llegar a la boleta para la elección del 2027. Le dice: mantén vigilancia para evitar uso indebido de recursos, para garantizar condiciones equitativas durante y rumbo a las próximas campañas, y señala a tres. En primer lugar, tú, diputada federal, diputada local, Itzul Barrera, y el regidor Chema Martínez.
Así es. Sí, mira, Esperanza, de eso lo que te puedo decir es, sabemos, porque yo lo escuché en Trascendido, lo vi por ahí, y además me lo han confirmado a algunos compañeros, que sí hubo una encerrona convocada por el gobernador, preocupado, donde sí citó a todos los integrantes de Movimiento Ciudadano, empezando por quien encabeza el partido en el estado, para decirles aguas, porque Morena nos va a ganar en el 27. Hay una preocupación real de Movimiento Ciudadano de eso, y pues esto lo vemos como parte de esas medidas que están tomando después de esa encerrona con el gobernador. Yo lo que le diría a Mirza es, creo, entiendo que es abogada, no sé, pero pues si es abogada, pues no conoce las leyes. En mi caso, en lo particular, Esperanza, las bardas que están en la ciudad, que lo he dicho, anunciando mi casa de atención ciudadana, que aprovecho el comercial, Esperanza, es Puerto Melaque 2290, donde tenemos horario de oficina, donde atendemos a todas y a todos los ciudadanos que van de todos los distritos, porque he atendido gente y que no solo va de mi distrito a pedir alguna gestión a mi casa de enlace, damos atención médica gratuita, tenemos un psicólogo que da también atención gratuita, a una abogada muy buena que le da seguimiento a todos los casos de la gente. Es decir, está viva mi casa de atención ciudadana, se le da una atención a la gente, y sobre todo, pues atendemos las gestiones que no está atendiendo el Ayuntamiento de Guadalajara a la gente que va a pedirme apoyo a mi casa de atención ciudadana. Es mi obligación, mi deber, no nada más moral, es mi obligación, porque está así en el reglamento, en la ley de Cámara de Diputados y Diputadas, que tengo que tener una casa de atención ciudadana y que tengo que, por cualquier medio, hacerle saber a la gente dónde está mi casa de atención ciudadana. Eso ya me han denunciado antes, ya hemos contestado antes, y pues esperando a que se me notifique para darle respuesta igual. Pero mucha gente, cuando yo salgo a la calle, que estoy todos los días en la calle, en el territorio, no haciendo campaña anticipada, lo que sucede es que los de Movimiento Ciudadano no entienden esa dinámica de no dejar el territorio. Ahorita lo que tú decías de que hay políticos que se mueven antes, no. Hay muchas compañeras y compañeros que formamos parte de este movimiento y nos estamos moviendo no antes, nos estamos moviendo siempre. Porque Mary, es una indicación ahora de la presidenta, como lo fue del presidente Andrés Manuel, territorio, territorio y más territorio, y eso es trabajar con la gente, nuestro deber moral.
Mary Pozos, el pasado 9 de mayo, el sábado, hubo una clausura simbólica de bardas con propaganda partidista y hubo exposición de algunos integrantes de las agrupaciones allí presentes, que se dicen de la sociedad civil, que habían observado esta propaganda disfrazada, este interés de exaltar el nombre o de empezar precisamente a sonar de cara a la elección del 2027. Imaginemos que ahorita mismo tienes que dar respuesta al señalamiento por clausuras de bardas o por pintas, que el IEPC diga, bueno, le estamos llamando por estos actos donde está adelantándose a los tiempos, haciéndose notar, haciéndose ver. ¿Qué respondería?
Es que, te reitero, Esperanza, que ya me han acusado antes. Estas denuncias ya las ha hecho Movimiento Ciudadano, que ellos son los que se disfrazan de ciudadanos y ponen al que va pasando por la calle a hacer la denuncia en el IEPC. Ya lo han hecho y ya se le ha dado respuesta y no ha tenido ninguna consecuencia. Malo sería que el IEPC tomara, como lo hemos visto en otros momentos, en otros procesos, que tomara una abierta ventaja, una abierta cargar los dados hacia Movimiento Ciudadano y quisiera que trascendiera esta denuncia. En casos anteriores no ha pasado y en el tema en específico de las clausuras simbólicas que hicieron ciudadanos, más bien eran de Movimiento Ciudadano y ya lo aclaré en su momento. Hay una muy chistosa porque hay dos bardas incluso que están pegadas, está una que dice José María Martínez, la Casa de Atención Ciudadana de Meripozos y Gobierno de Zapopan o Gobierno de Guadalajara, pintada de naranja, vamos muy bien. Esa no la clausuran, están juntas, es así, para esa sí no tuvieron, para esa no tuvieron ojos. Entonces me parece, Esperanza, que esto no tiene nada de ciudadano, no tiene nada de pedir piso parejo para la próxima elección, porque no estamos haciendo, te reitero, en mi caso en lo particular, como lo dije en la rueda de prensa, yo no estoy haciendo nada ni ilegal ni inmoral. Al contrario, estoy usando un medio para informarle a los ciudadanos, porque es mi obligación y está en la ley, tener una casa de atención ciudadana y decirle a la gente dónde está mi casa de atención ciudadana.
Meripozos, y de los conflictos entre los propios morenistas que están haciendo estos señalamientos, voy directa con la presidenta del partido en Jalisco, Erika Pérez. ¿Nunca los ha invitado a ti y a otros diputados a hacer acto de presencia en las conferencias de cada lunes?
No, jamás he recibido una invitación. Yo incluso, fíjate, la invité a mi informe, que ese pues es un tema institucional, es parte también de las obligaciones que tenemos como diputadas y diputados. Respuesta, me dejó bien visto, pero bueno, esperemos que pues haya eco en estas voces de muchas y muchos compañeros del movimiento que sienten pues que no hay piso parejo por parte de nuestra dirigencia estatal y que cuando ves que tienes todos los días embates en efecto con mucha anticipación de Movimiento Ciudadano, pues nos gustaría mucho tener el respaldo de nuestra dirigencia estatal ayudándonos, protegiéndonos y no dándoles herramientas a los de enfrente para golpearnos a nosotros.
Meripozos, yo te agradezco mucho esta entrevista. Hay más temas. Para cerrar, solamente te preguntaría del anuncio de modificar la fecha de elección judicial proyectada para 2027 hasta el 2028 y lo que sigue. Y decirte que pronto de nuevo estaremos contactándote. Hay muchas llamadas, muchas preguntas, pero sobre todo por el lado de lo que pasa en Chihuahua, lo que pasa en Sinaloa y si Morena estaría defendiendo a narcopolíticos. Por allí van las preguntas del día de hoy, las digo sintéticamente para concluir la entrevista porque tengo pendientes algunos cortes comerciales.
De ninguna manera, nada más rapidísimo, Esperanza, de ninguna manera vamos a proteger a nadie. Dimos el ejemplo aquí en Jalisco. Nosotros fuimos los que señalamos al presidente municipal de Tequila, fue la federación la que vino por él. No se está protegiendo a nadie, no es lo mismo lo que está sucediendo en Chihuahua con lo que está sucediendo en Sinaloa, y aprovecho porque por ahí, en Movimiento Ciudadano, hicieron una postal donde decían que el senador Carlos Lomelí, tu servidora, estábamos convocando una marcha en defensa de Rocha Moya, y eso es completamente falso. Nunca vamos a encubrir a nadie. El tema de Chihuahua es muy delicado, muy, porque se habla de que la gobernadora desmanteló un narcolaboratorio y por eso van por ella. No. Nosotros desde la 4T se han desmantelado más de 2,500. Es el hecho de que haya permitido injerencia extranjera en nuestro país. Eso no se nos puede olvidar y eso debe trascender más allá de los partidos políticos, y tenemos que cerrar filas con Movimiento Ciudadano, con el PAN, con el PRI, con todos, porque esto es un tema de mexicanas y mexicanos, no de partidos políticos, Esperanza.
Meripozos, gracias por esta entrevista, diputada federal por Morena.
Muchísimas gracias a ti.
Hasta luego. Buenas tardes, voy al corte, regreso con participación de ustedes. Ignacio García dice que lo que se ve en esta administración federal es que no trabajan, que no solucionan los problemas con la deuda externa y que tampoco cesan en su apoyo a Cuba, que nos debe mucho. Mónica Flores felicita por el programa, le interesa mucho contactar a la invitada, la magistrada Mayra, y quiere saber dónde la localiza. Es presidenta de la décima sala allí en el Supremo Tribunal. Alma Ruiz, Mary Pozos, alíniate, no es tiempo de campaña, no seas abusiva. Rafael Alonso, quiero reportar que tenemos 3 días sin que pase la basura en Otón Blanco y Joaquín Martínez, la colonia Echeverría, en Lomas de Polanco. Emma Guzmán, alguien que tenga el número del agua de alguna empresa confiable. Bueno, la verdad es que aquí no tengo ni la menor idea. Vamos a las cosas políticas. Don González Castellón así nos escribe, dice que es señora, la señora González Castellón, su esposo en 36 años nunca le dio un peso para su hijo, lo demandó, pero ya había puesto todos los bienes a nombre de sus papás y nunca fue obligado por los jueces. Escriben sobre la política, que qué bueno que la presidenta entró en razón, dice Joaquín González, y que la elección judicial será el 2028. Buen día, cuando el papá muere, es una pregunta que ya nos hicieron hace un momento, ojalá que la magistrada siga con el tema la próxima semana, dice Rosalío. José Sánchez, mi hija, mis 2 hijos, solicito asesoría, atención para el trámite de divorcio en Ciudad Judicial, en el Instituto de la Mujer, en ambas me batearon en busca de abogado. Pues le queda a la Procuraduría Social, vaya, o a los despachos de abogados gratuitos de la Universidad de Guadalajara. Alfredo Prieto, otra vez la diputada, gracias por avisar, yo no quiero escuchar entrevistas con ningún diputado, diputado, nos dice Israel Macías. La entrevistada no entiende que el dinero pierde valor por la inflación. Dice que Guadalajara tiene más que nunca, pero reconoce que con el peso de hoy se compra mucho menos que con el peso de hace 9 años. Laura González, que hablen del mes de vacaciones adelantadas que nos quieren aplicar, y hay más inquietudes, pero no quiero que me coma el tiempo como ha ocurrido. María Ramos, que pase la dirección de la Casa de Atención Ciudadana, que Dios los bendiga. Puerto Melaque, la reviso y se la doy a Bere. Me despido con esta llamada. Juan José Pérez dice que en Chihuahua están mejor y que agarren al prófugo de Sinaloa. Gracias, hasta mañana.